18:04 minutos, seguimos aquí en Va de Vuelta en Radio Nacional y estamos siguiendo en detalle lo que está pasando en el Congreso de la Nación, en este plenario de las comisiones que están debatiendo el proyecto de ley de emergencia, el mega proyecto de ley que envió el Gobierno Nacional. Y está en línea con nosotros Alejandro El Topo Rodríguez, diputado nacional del Interbloque Federal. Alejandro, ¿cómo estás? Gabriel Michi te saluda. Alejandro. Hola, me parece que se nos cortó la comunicación. Bueno, vamos a preguntarle ahora cuando podamos comunicarnos con...
Sí, ¿ahí me escucha?
Ahora sí, sí, sí. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás, Gabriel Michi?
¿Qué tal, Gabi? Gracias por el interés en dialogar con nosotros.
Por favor. Bueno, a ver, Alejandro, se sabe que está, bueno, están escuchando, yo no sé si ya terminó, estaba hablando el ministro de Trabajo, ¿no? Claudio Moroni.
Hace ya bastante que terminó el ministro Moroni. Uh-huh. Yo me vine acá a las oficinas a darle algunos últimos retoques de algunas propuestas que nosotros seguimos haciendo. Porque, como vos bien decías, esto se trata de una emergencia que en rigor son varias emergencias. Es emergencia sanitaria, social, energética, tarifaria, previsional, administrativa, financiera, económica. Lo que requiere, no me quejo, al contrario, creo que corresponde, pero requiere un trabajo muy serio, muy intenso en corto tiempo. Claro. Así que en eso estamos.
Bien. Y Alejandro, se supo que hubo conversaciones entre el Frente de Todos y el sector del Interbloque Federal, justamente por el artículo 85, ¿no? Que generaba, según decían, mucho poderes concentrados en el presidente, la figura del poder ejecutivo en realidad, y que incluso por estas conversaciones que tuvieron con el Interbloque Federal es que el gobierno decide bajar ese artículo. ¿Esto fue así?
Bueno, la verdad que en el día de ayer tanto Graciela Camaño como Eduardo Alibuca pudieron conversar este y otros temas con miembros del bloque del Frente de Todos. Y para nosotros es positivo que uno pueda tener conversaciones y además que esas conversaciones luego tengan un resultado en un caso o en un artículo que no tenía sentido. La verdad que daba al Poder Ejecutivo la potestad prácticamente de hacer cualquier cosa con los organismos descentralizados. Eso se eliminó, me parece que hubo allí una buena decisión. Y ahora la verdad que nosotros tenemos una mirada crítica del proyecto en el sentido de proponer mejoras. Creemos que hay puntos que necesitan ser cambiados o mejorados, y también con la misma convicción creemos que hay que estar allí dando quórum, permitiendo que se discutan estos temas. Uh-huh. Y que el gobierno, si tiene los votos, creo que los va a tener, pueda contar con las herramientas que cualquier gobierno necesita en un momento difícil, porque Macri dejó una crisis económica significativa que hoy obliga a que todos los argentinos estemos pensando, lamentablemente, en este tipo de emergencia.
Claro. Te pregunto por lo siguiente, ¿no? Porque recién aclarabas vos bien que es necesario dar quórum, ¿no? O sea, para ustedes claro, es fundamental esto. Digo, porque en Juntos por el Cambio están planteando dar quórum para la jura de los diputados y no hacerlo para el tratamiento de la ley. Ustedes no, ustedes están comprometidos en dar quórum en las dos circunstancias.
La verdad que lo que hagan otros bloques, quisiera que sean ustedes como analistas y la ciudadanía quien seguramente con mucha inteligencia lo van a valorar y ponderar. Sí te digo, Gabriel, cuál es nuestra convicción. Nuestra convicción es que tenemos la oportunidad, y la vamos a ejercer, porque esa es también nuestra obligación, de ser muy rigurosos en el análisis y el estudio de todo el proyecto. Uh-huh. Luego, sí estar allí presente y dar quórum para discutir lo que haya que discutir, si es posible antes incorporar cambios, mucho mejor, y si no, debatirlos allí. Y si no estamos de acuerdo, votar en disidencia en los puntos en los que no estemos de acuerdo y apoyar los que sean razonables. Por supuesto, creo que esa es nuestra obligación y además coincide con nuestra convicción, que son la misma cosa en este momento.
Bien. En el Interbloque Federal, ¿cuáles son las principales críticas que tienen al proyecto?
Mira, Gabriel, hay un punto en el que lamentablemente hace muchos años no nos ponemos de acuerdo y ojalá esta sea una oportunidad para poder empezar a entendernos. El campo en la Argentina no son 10 o 100 grandes empresas sojeras exportadoras. El campo es un actor productivo, social, cultural, muy diverso, que tiene a decenas de miles de pequeños y medianos productores en cada rincón del país, que invierten para producir, que crean trabajo, que movilizan el comercio de los pueblos, de las ciudades, y que necesita que desde la decisión pública, desde el gobierno, desde el Congreso, entendamos esa realidad. Por eso, no puede ser que este proyecto de ley no considere diferencias en cuanto a la aplicación de retenciones entre unos y otros, entre los que están más cerca o más lejos del puerto, entre los que producen más o en menor escala, los que producen trigo de los que producen soja. Entonces, nosotros tenemos una propuesta allí, que es establecer una diferenciación que signifique amortiguar, alivianar el costo de las retenciones para los sectores más pequeños y más dinámicos del campo. Otro punto. La verdad que si hay en la Argentina un profesional o un matrimonio de profesionales que tiene la posibilidad, después de haber trabajado, de hacer o un pequeño viaje a un país limítrofe o comprar algún bien o un servicio en el exterior y lo paga en divisa, lo paga en dólares, debería poder deducirlo de ganancia, porque además eso es virtuoso para la economía, para la recaudación del gobierno. Hoy no está previsto que se pueda deducir de ganancias y debería deducírselo de ganancias. Un punto en el que tenemos coincidencia es rápido, urgente, se necesita una compensación clara para los jubilados que están cobrando la mínima. Por eso es importante, y lo vamos a apoyar, los dos aportes de 5.000 pesos cada uno.
Sí.
Pero yo me pregunto, aquel que cobra el doble de la mínima, está cobrando un poquito menos de 30.000 pesos. Eso comparado con la mínima es mucho. Pero comparado con lo que nos dejó Macri en materia económica, en tarifas, en el costo de los remedios, el costo de los alimentos, hay que decir la verdad, no es ningún afortunado el que cobra 30.000 pesos, cobra más que el de la mínima. Entonces, a ese que cobra hasta dos jubilaciones mínimas, al suspenderse lo que se denomina la movilidad jubilatoria, habría que darle alguna certeza para los próximos 6 meses, que en la ley no está. Nosotros estamos teniendo una propuesta de darle algún tipo de certeza. Como ves, son diferencias que no son menores, en temas que son delicados, sí, pero tenemos propuestas.
Bien.
Y las queremos hacer valer, no las podemos hacer valer por el número, porque tenemos pocos diputados, somos 10, pero sí por la persuasión, la calidad de nuestras propuestas y el respeto con la firmeza que vamos a tener en el debate democrático de este tipo de temas.
Bien, obviamente esto que plantean ustedes, el tema de la segmentación de las exportaciones de cereales, ¿no? De acuerdo al nivel del productor, ¿no? En algún momento se había planteado eso. ¿Ustedes creen que en este proyecto de retenciones no está discriminado de esa manera?
Más que una creencia, es una afirmación. Objetivamente te digo, Gabriel, no está en la letra, pero yo no pierdo la esperanza de que en estas horas podamos convencer a alguien de que deba incorporarse,
sí,
o en todo caso, en el máximo de los extremos, que lleguemos a discutirlo ahí mismo en el recinto de la Cámara de Diputados y se nos conceda al menos la posibilidad de evaluarlo y incluirlo. No pierdo la esperanza.
Hoy, tanto el ministro de Trabajo como el ministro de Desarrollo Social aseguraron que no es cierto esto que se ha dicho, que se congelaban las jubilaciones, ¿no? ¿Esto fue así?
Sí, sí, hoy fue muy muy claro el ministro de Desarrollo Social primero, Daniel Arroyo, y luego el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni. Sin perjuicio de ello, nosotros incluimos algo que te mencionaba recién,
sí,
como una especie de propuesta para garantizar certeza a una franja de jubilados que no cobran la mínima, pero tampoco son los grandes privilegiados de jubilaciones de privilegio, y todo lo que una pueda incorporar que sea responsable, sustentable, para beneficio de ese segmento de jubilados, también también es importante.
Claro, porque es bueno aclarar esto para todos los oyentes, que estos 5.000 pesos que se van a dar en enero a los jubilados que ganan la mínima y 5.000 en diciembre y enero, mejor dicho, ¿no?
Diciembre, 5.000, son 10.000 en total.
10.000 en total, alcanza a los que cobran la mínima y después hasta los que ganan 19.000 pesos.
Hasta 19.000 pesos.
Exactamente, que va a ser menor, digamos, los que, pero va a estar, van a recibir algún tipo de bono. Ahora, es cierto que quienes estén por sobre los 19.000 pesos no recibirían este beneficio, ¿no?
Lo que ha planteado el gobierno a nosotros nos parece correcto, simplemente le agregamos este otro componente y lo proponemos como un elemento a incorporar que ojalá se ha tenido en cuenta.
Y con el tema de, porque el gobierno ha dicho que en definitiva los próximos aumentos, que suspende la fórmula como se venía aplicando hasta ahora, la fórmula de aumento de las jubilaciones, pero que obviamente, bueno, ahora tiene una aplicación, ahora en diciembre cobraron con un aumento del 8%, pero que la idea es por decreto fijar el próximo aumento y estudiar una nueva fórmula. ¿Ustedes están de acuerdo con eso?
A nosotros nos parece un camino razonable, pero hay que ver finalmente cómo queda esa fórmula. Uh-huh. Por eso lo que planteamos más específicamente es que en el caso de los que cobran hasta el doble de la jubilación mínima tengan garantizado lo que cobrarían de aplicarse la fórmula que ahora ya no está vigente.
O sea, de ahí para arriba, digamos, en todo caso, sería la
sí,
cosa.
Sí, como mínimo eso.
Que es,
durante estos 6 meses, resguardar lo que les daba la fórmula anterior. Y sí, obviamente habrá que estar a la expectativa de dos cosas. ¿Cuáles son los aumentos que va a disponer el Poder Ejecutivo durante los próximos 6 meses? Y, más de fondo, cómo se va armando la fórmula, qué criterios se tienen en cuenta y cómo redundaría en la proyección a partir de junio del año próximo hacia los próximos años. Así que hay que ir trabajando. Ojalá también podamos opinar sobre eso.
Ojalá que así sea. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por el contacto con Radio Nacional.
Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Hasta luego. Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional del Interbloque Federal, charlando aquí en Va de Vuelta en Radio Nacional.